De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del curso de diversidad vegetal de características ambientales. Vamos a ver el tema 7 hoy, que es el tema de las espermatofitas. ¿Vale? Las espermatofitas son, bueno, estamos en este avance evolutivo hacia la conquista por las plantas del medio terrestre. Empezamos con los briofitas y parientes, ¿no? Que son musgos, antoceras y estos, que son todavía muy dependientes del agua. Los helechos que vimos en la sesión anterior y un avance evolutivo importante es el desarrollo de la semilla, ¿no? Que facilita mucho la dispersión. Y quien desarrolla semilla son las plantas que en general denominamos espermatofitas, ¿vale? De las cuales vamos a ver que hay dos grupos, muy conocidos además ya. Unas son las gimnospermas, ¿de acuerdo? Que son abetos, pinos, tejos, etcétera, etcétera. Y otras son que tienen semilla desnuda. Y otras son las angiospermas, ¿de acuerdo? Que son las plantas con flores y que desarrollan un fruto, ¿vale? Entonces tienen una semilla rodeada de un fruto, ¿vale? Este tema está dedicado a explicar las características generales de las espermatofitas y después a ver el grupo en general que denominamos las gimnospermas, ¿vale? Pinos, abetos y parientes. Vale, este es el esquema, con lo cual veremos características generales, precursores de las espermatofitas, que son las que denominamos lignofitas, no espermatofitas, es decir, cuando de pronto hemos encontrado en el registro fósil madera, o sea, plantas que han desarrollado madera, hasta ahora la madera no existía. Y después ya nos metemos con las gimnospermas, ¿no? Que recordad que es, os estoy comentando, que es, significa plantas con semilla desnuda que no está protegida por un fruto. Y dentro de las gimnospermas hay digamos, precursores paleozoicos de las gimnospermas, que son los que denominamos habitualmente, entre comillas, helechos con semilla, porque sabemos que los helechos no tienen semilla, pero bueno, unas plantas muy parecidas a helechos, pero que realmente desarrollan semillas, y después los grupos de gimnospermas más conocidos, que son las cicas, que se llaman monocicadópsida, ¿de acuerdo? Los gingópsida, que son los gingos, ¿vale? El gingo biloba, por ejemplo, se utiliza mucho como ornamental, y que seguramente conocéis, pertenece a este grupo. Los coniferópsida, que son todas las coníferas, los pinos y los abetos, y los netales, ¿de acuerdo? Que son unas plantas como las efedras y demás, así un poco peculiares, ¿vale? Este es el esquema de lo que tenemos. Y vamos a empezar viendo las características generales. Vamos a empezar con este cuadro, que es un cuadro que ya os puse en la clase anterior, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos dentro de las plantas vasculares, las que denominamos en general traqueofitas, ¿de acuerdo? O sea, que tienen desarrollan tejidos vasculares, donde estaban, por un lado, los helechos, micopodios y demás, que no tenían semilla, y cuando aparecen las semillas, ¿no? Que son las gimnospermas, y las angiospermas, ¿no? Entonces, llamamos espermatofitas a estas, ¿no? A las plantas con semilla, las que están aquí señaladas en el esquema este, ¿no? Coníferas, bueno, aquí se indica coníferas, pero nos referimos a gimnospermas y plantas con flor, que son las angiospermas. En un esquema con un poquito más de detalle, dentro de las gimnospermas, fijaros que está dividido en las cicas, en coníferas, en gingos y en netofitas, ¿vale? Y luego las angiospermas. Las angiospermas es lo que vamos a estudiar en los temas siguientes, ¿no? Las angiospermas tienen flores, digamos, verdaderas, con su carpelo, bueno, flores con estructura de flor típica, que habéis estudiado en la asignatura, ¿de acuerdo? Y que repasaremos en el tema siguiente, ¿de acuerdo? Y aquí nos vamos a centrar bastante en las, como decía, en las gimnospermas. De manera general, ¿de acuerdo? Volvemos al grupo en general. Las espermatofitas son las plantas con semilla. Evolutivamente constituyen un grupo monofilético, o sea, que tienen un origen común. Y esta es la diversidad que tienen. Las gimnospermas conocemos unas 760 especies. Y las angiospermas 250.000 especies. El conocimiento es bastante bueno, o sea, que las cifras son seguramente muy parecidas a estas. Las cifras reales. Lógicamente, las que han triunfado muchísimo son las angiospermas, ¿no? Que tienen una diversidad enorme, ¿no? Dentro de las plantas. Pero las gimnospermas ocupan extensiones muy, muy, muy grandes, sobre todo en los grandes bosques boreales del hemisferio norte, ¿no? Son todo grandes bosques de gimnospermas. Y bueno, tanto gimnospermas como angiospermas tienen una distribución mundial. Aquí tenéis un poco la diversidad de especies, ¿no? Que encontramos en diferentes áreas del planeta. Vamos a ver características generales de estas espermatofitas o plantas con semilla. Vamos a empezar por la semilla. ¿Qué es la semilla? Pues la semilla es el óvulo transformado y maduro después de la fecundación. Está constituido por un embrión, lógicamente, ¿de acuerdo? El embrión sería el esporófito joven. El esporófito quiere decir, bueno, ahora vamos a ver que en estas plantas lo que domina es el esporófito, o sea, lo que vemos de la planta es el esporófito y el gametófito está tremendamente reducido. Entonces, este embrión es el esporófito que se está empezando a desarrollar con unas pocas células y que está rodeado por un tejido nutritivo, que es el que le va a permitir que sobreviva durante todo su desarrollo, y por una cubierta protectora, que lo va a proteger, ¿no? Esta es sería la semilla. La semilla reemplaza las esporas que teníamos hasta los helechos, ¿no? Por eso esto es tan importante. Las esporas todavía dependían del medio acuático para su dispersión, ¿de acuerdo? Pero ahora ya no dependemos tanto del agua, ¿no? O sea que ahora se desarrollan plantas de este tipo, espermatofitas, en entornos realmente, bueno, en ocasiones con muy poca disponibilidad de agua, ¿no? Y entonces la semilla, esa estructura tan resistente, ¿no? Pues es la que supone un avance importante. La semilla es el hueso de una aceituna, es el hueso de un melocotón, ¿de acuerdo? Esas son las semillas, ¿no? El huesito de las peras, que tienen características muy variadas. Las espermatofitas son cormocitas, ¿de acuerdo? Con raíz, tallo y hojas. La estructura de cormo típica, ya os dije hace un par de, bueno, en la clase anterior, que la estudiaremos en el tema siguiente. Colonizan el medio terrestre, esto es muy importante, y lo colonizan plenamente. Y para eso, ¿qué hace falta? El medio terrestre es un medio muy árido, hace falta tejidos protectores e impermeabilizantes, hace falta un sistema de escomas para intercambiar gases con el exterior. Tienen un sistema radicular desarrollado, o sea, raíces, y un sistema vascular complejo. Desarrollan tejidos de sostén, esclerénquima y colénquima, que son los tejidos típicos. Y además tienen el xilema reforzado mediante lignina. O sea, a partir de aquí podemos hablar, no todas tienen madera, ¿de acuerdo? Pero podemos empezar a hablar de madera. Además, desarrollan muchos meristemos secundarios, con lo cual hay crecimiento en grosor. En cuanto a su ciclo biológico, tienen alternancia de generaciones, ¿de acuerdo? Con un esporófito marcadamente dominante. Ahora vemos esto con un poco más de detalle. Aparecen realmente en el devónico, ¿vale? Las espermatofitas. Bueno, fijaros un poco aquí, está dibujado en, o está marcado en una naranja las gimnospermas, que bueno, digamos que vivieron, no quiero decir que no estén ahora viviendo su esplendor, pero bueno, tuvieron momentos con una diversidad mayor que la que hay actualmente. Ocupan grandes extensiones, eso sí, y en cuanto a diversidad de especies, como veis, bueno, pues desde que aparecieron las angiospermas, ellas son las que, dadas las ventajas que tiene sobre todo el sistema de reproducción, las flores, pues se han desarrollado muchísimo. Pero me imagino espermas, fijaros que se han mantenido y mantienen todavía una diversidad interesante. Este esquema ya lo vimos en el tema anterior nos centramos en el dibujo intermedio, en este dibujo, y ahora estamos en el dibujo a la derecha. Es un esquema que yo siempre considero que es muy interesante para entender la evolución de los ciclos biológicos de las plantas, ¿no? En briofitas, que son las primeras, ¿vale? En este esquema de aquí, fijaros que el gametofito es el dominante, que es el musgo, es lo verde del musgo, y sobre el gametofito se desarrolla el esporofito, que son estos, bueno, que estoy moviendo, ¿no? Estos hilitos que es el que produce las esporas. Y esto ocurría en briofitas. La tendencia evolutiva en las traqueofitas, o sea, en todas las plantas que desarrollan tejidos vasculares, es a un esporófito dominante. Todavía en los helechos, licopodios y demás, aunque el esporofito es el dominante, hay un gametofito pequeño, a veces de unos pocos centímetros, ¿de acuerdo? A veces con esta forma de corazón, otras veces con forma alargada, depende, que tienen una vida independiente del esporofito, pero que están muy reducidos. O sea, la planta que realmente se ve, la planta mayoritaria, es el esporofito. Y en las espermatofitas, que son las traqueofitas con semilla, aquí el gametofito está muy reducido. O sea, el esporofito es la planta dominante, que es la que veo, y el gametofito se desarrolla en la misma planta, ¿de acuerdo? Como una estructura muy relacionada exclusivamente o casi exclusivamente con la reproducción, ¿vale? Ahora lo vemos con un poco de detalle. O sea, que como veis, evolutivamente pasamos a una tendencia al dominio del esporofito y la reducción máxima del gametofito. Bueno, esto es otra vez un poco lo mismo, ¿no? Aquí tenemos musgos, aquí tenemos helechos y me voy a quedar ahora en estas plantas, ¿no? Las plantas con semillas. Fundamentalmente indicaros nuevamente que el gametofito aquí está reducido, normalmente el microscópico, y está y depende de los tejidos del esporofito que lo rodean, dependen para ello de parte de nutrición. El esporofito es el dominante, y para que veamos un poco la diferencia entre una gimnosperma y una angiosperma, aunque todo lo demás que vamos a ver en este tema, bueno, no todo lo demás, pero sí buena parte, tiene que ver con las gimnospermas. Permitidme que empiece con las angiospermas para entender un poco esto del gametofito. Porque tenemos un gametofito masculino y un gametofito femenino, que en las plantas que tienen flores, cuya estructura conocéis perfectamente, el gametofito femenino lo constituyen los carpelos, ¿de acuerdo? Que forma parte de la planta. Y el gametofito masculino está constituido por las anteras, ¿de acuerdo? De la cual salen los granos de polen. Esto en las plantas angiospermas. En las gimnospermas, que no tienen flores, propiamente dichas, los gametofitos femeninos, empiezo por ellos, están incluidos en el cono, en la piña, ¿vale? En el estróbilo, lo vamos a llamar luego, y los gametofitos, esos son los femeninos, y los masculinos también están en unas estructuras, ¿de acuerdo? Que constituyen lo que se denominan también los conos polínicos, básicamente de donde sale el polen. Y estos conos que forman que contienen los gametofitos, tanto masculino como femenino, cuelgan del esporofito. O sea, estos, las piñas de los pinos, ¿de acuerdo? Cuelgan del esporofito, ¿vale? Y estas piñas contienen los gametofitos. Vale. Entramos en un poco más de detalle, o sea, tenemos una reducción de los gametofitos masculinos, fijaros que son microscópicos, ¿de acuerdo? Es este dibujillo de aquí, y están rodeados, tanto el masculino, sobre todo el femenino, una vez que es fecundado por el masculino, se rodea de tejido protector y nutricional del esporofito de la planta, ¿vale? Este dibujo espero que se entienda, ¿vale? Porque aquí en el interior se va a desarrollar el gametofito femenino. Cuando el gametofito femenino es fecundado, su óvulo por un gameto masculino, entonces hay todo un, se forma un cigoto, el cigoto se empieza a dividir por mitosis y hay todo un tejido. A partir de que se forma el cigoto, ya estaría, y la primera fase de la mitosis, ya estaríamos en el esporofito, pero hay toda una serie de tejidos alrededor que lo protegen. Hay un proceso que se denomina de heterosporia, bueno, simplemente que hay gametos, o sea, hay microsporas masculinas, microsporas que corresponden al gametofito masculino, que son pequeñas, y megasporas que corresponden al gametofito femenino, que son más grandes. Los óvulos se desarrollan a partir del megasporangio femenino y los granos de polen se formarían o contienen el gametofito masculino. Las semillas, ¿qué contienen? Pues contienen el embrión, ¿de acuerdo? Que se va desarrollando en el medio, tejido nutricional alrededor y tejido protector por fuera. ¿Vale? Esta es una semilla típica de espermatozoide. Vamos a profundizar un poco en el ciclo biológico. Estamos hablando de alternancia de generaciones con un esporocito diploide dominante y un gametocito haploide reducido. ¿De acuerdo? Y además reducido y contenido en el esporocito. O sea, que forma parte ahí, sobre el dibujillo de los conos, era esa. En el esporocito se desarrollan dos tipos de esporangios. Megasporangios que producen megasporas y microsporangios que producen microsporas. Ahora expliquemos esto. Y los gametocitos, igual, hay masculino y femenino, también muy reducidos y contenidos en el esporocito. El gametocito masculino se desarrolla dentro del grano de polen, ¿vale? Y el gametocito femenino se desarrolla en los primordios seminales, ¿vale? Cuando hablemos de una planta angiosperma, una planta con flor, se corresponde con los carpelos. Pero todavía no podemos hablar de carpelos en las gimnospermas. Este es el ciclo biológico, ¿de acuerdo? De una planta. En este caso, bueno, se ha cogido una imagen específica de una gimnosperma, ¿no? Ya veremos el tema que viene, ciclo biológico de angiospermas. Voy a empezar por aquí arriba, ¿de acuerdo? Por el esporofito, el esporofito adulto, que es diploide, que contiene los conos, tanto conos masculinos como conos femeninos, ¿vale? Sería un cono masculino. Y esta aquí es un cono masculino, femenino. Los conos femeninos contienen las células madre de las megasporas, que son las que van a sufrir meiosis, y voy por aquí, y una vez que ha sufrido meiosis, se forma la megaspora, ¿vale? Que contendrá el óvulo, ¿no? La ovocélula, y a esto lo denominamos gametófito femenino. En los conos masculinos, que normalmente están en la misma planta, tendré células madre de las microsporas, que todavía son diploides, que son las que sufrirán meiosis, ¿vale? Para formar gametos masculinos, que son los que van a estar contenidos en el grano de polen, ¿vale? Esos granos de polen con el gameto masculino incluido fecundarán el óvulo, ¿vale? Ahí se desarrollará un tubo polínico. Y cuando ocurra la fecundación, ya tendré un cigoto que será diploide, ¿vale? Que crecerá progresivamente, ¿de acuerdo? Por mitosis ya, hasta formar la planta inicialmente pequeña y después el esporofito maduro, ¿vale? Este es el esquema de alternancia de generaciones, ¿no? Bueno, una fase diploide, una fase haploide, una fase mayoritaria que es el esporofito y una fase de gametocito tremendamente reducida. ¿Vale? Este esquema es un esquema muy malo en cuanto al aspecto gráfico, pero sin embargo, para entender, me parecía que está muy bien para entender el concepto de esporofito y gametofito, ¿no? Porque esporofito es la planta en sí, ¿vale? Esto se correspondería con una. Esto se lo he cogido de un profesor argentino. Que como veis no dibuja demasiado bien, pero bueno, pero nos viene bien para entenderlo, porque me parece muy gráfico. Lo que veo de la planta es el esporofito y el gametofito realmente está contenido en la flor, ¿vale? En las partes que forman los gametos, ¿no? Tanto en el carpelo, ¿de acuerdo? Como en las anteras, ¿de acuerdo? De la parte masculina, ¿no? Estos gametos son los que van a hacer fecundación, ¿vale? Van a fecundarse y a partir de ahí se formará la semilla y nuevamente la planta. En el esporofito estamos diciendo que se forma la. Bueno, que habrá una células madre de los óvulos, o células madre de las esporas grandes, que se llaman megasporas, ¿vale? Y las células de las que se forman se llama megasporangio, ¿vale? Entonces, el megasporangio formará megasporas, ¿de acuerdo? Y el conjunto que se forma va a ser el óvulo. Cuando este óvulo sea fecundado, bueno, la estructura del óvulo que se forma tiene una zona de, digamos, abierta, por la cual podrá ser fecundada por parte del gameto masculino. El gameto masculino está contenido en los granos de polen, ¿de acuerdo? El grano de polen contiene este gametófilo masculino, que ya estamos diciendo que es haploide, ¿de acuerdo? Y en definitiva, la función que tiene el grano de polen es servir de transporte, ¿no? De transporte de los gametos masculinos. Bueno, el grano de polen es un poco lo mismo que acabo de comentar. Los gametofitos masculinos y femeninos están tremendamente reducidos. El gametofito masculino se desarrolla en el grano de polen y el femenino en los primordios seminales. ¿Vale? En el desarrollo del grano de polen, y ahora vemos una esquemilla, es muy importante el desarrollo del tubo polínico, ¿de acuerdo? Que es el que va a permitir la fecundación del óvulo. Vale. Este es el óvulo, ¿vale? En este esquema de aquí. Y el grano de polen, que constituye el gametófito masculino, como estamos diciendo, ¿de acuerdo? A través de una estructura que va a ser el tubo polínico, ¿de acuerdo? Conseguirá fecundar el óvulo y a partir de ese momento pues se formará un cigoto que será mantenido y por el tejido alimenticio que se sitúa alrededor. Este es un esquema de cómo ocurre realmente esta fecundación en una gimnosperma, ¿de acuerdo? Donde veis aquí la megaspora, que está en el primer dibujo, con tejido alimenticio alrededor. La megaspora es haploide, porque ya se ha formado por meiosis. Y por este micrópilo, que es el orificio que permite el acceso, pues ahí será el que aproveche el grano de polen para desarrollar el tubo polínico, ¿de acuerdo? Y fecundar, ¿de acuerdo? Y fecundar la estructura que se está formando, ¿no? El óvulo. Y al final, pues tendré una semilla, que es lo que vemos ya en el tercer esquema. Este es otra vez lo mismo, no lo voy a repetir nuevamente, ¿de acuerdo? Con un grano de polen que fecunda, que contiene el gameto masculino y que fecunda al óvulo. Y una vez que se produce la fecundación, pues se producen las semillas que, cuando fructifican, pues originan la planta. Bueno, es un poco las ideas generales, ¿de acuerdo? De características de espermatocitas, ¿de acuerdo? Y los conceptos de esporocito y de gametocito, ¿no? Que son importantes. Vamos ahora con la parte más de clasificación, ¿vale? Y tendríamos que empezar con unas lignofitas, es decir, la primera vez que aparece madera, de acuerdo, que todavía no son espermatocitas, o sea, son los primeros ejemplos que tenemos de estructuras con madera, pero que no son espermatocitas propiamente dichas. Bueno, disculpad, el dibujo es un poco regular, está sacado directamente del curso virtual, pero formarían un grupo que serían el de las lignofitas, que es todo este que está marcado con el color rojo, ¿vale? Y lo que tienen en común, como os decía, es que aparece madera, o sea que por primera vez aparece madera. Y encontramos aquí un par de grupos, ¿de acuerdo? Que son los que vamos a estudiar como precursores, que son este, ¿de acuerdo? Y este de aquí arriba. Todavía no estamos hablando de semillas, ¿vale? Y después, cuando aparecen las semillas, es cuando ya podemos hablar de espermatocitas. Estos grupos precursores, tremendamente primitivos, ¿no? En su estructura, por lo que conocemos, son muy peculiares. Y el registro fósil nos ha dejado algunas formas muy interesantes. Este es el primero, ¿de acuerdo? Se llaman los aneuros o aneurofitopsidas, ¿de acuerdo? Es el nombre que tienen. Serían como los primeros árboles modernos, son de la época del Devónico, y presentan xilemas secundarios. O sea, la característica de estos es que aparece por primera vez madera. No tienen semillas, ¿de acuerdo? Todavía, ¿de acuerdo? Pero aparece madera, por eso serían como una especie de progimnospermas, ¿de acuerdo? Unos precursores de las gimnospermas, pero lignofita. Lignofita quiere decir que con lignina, que es el componente mayoritario de la madera. Y ese es el otro grupo, ¿de acuerdo? Ese es Archaeopteris, ¿vale? Serían los primeros árboles modernos. Estos llegan a tener tamaño realmente grande, de hasta 10 metros de altura. Están en el registro fósil. Tienen haces vasculares que se parecen realmente más a haces de los helechos, serían como lechos muy grandes, de hecho está por el fondo realmente grande, pero con leño secundario, o sea, con madera, que esto es lo que los distingue claramente de los helechos, ¿no? Tal como los hemos estudiado hasta ahora. Y a partir de aquí entraríamos en el grupo de las gimnospermas, ¿de acuerdo? Y dentro de las gimnospermas, antes de empezar con los precursores de las gimnospermas, que son estos helechos con semillas paleozoicos, repasamos las características generales. Gimnosperma significa literalmente semilla desnuda, ¿vale? O sea, semilla que no está protegida por un fruto, que sí que tienen las angiospermas. La gimnosperma realmente mantenemos el nombre, aunque tienen orígenes evolutivos, o sea, las espermatofitas sí que es un grupo monofilético, pero las gimnospermas tienen orígenes evolutivos variados, algunos de ellos todavía relativamente confusos, o sea, no constituyen como tal un grupo monofilético. ¿Qué tienen todas ellas en común? Pues que no tienen fruto, o sea, los primordios seminales están desnudos, ¿de acuerdo? Tienen un embrión protegido por una semilla que favorece el crecimiento y lo protege. Gametófitos femeninos tabicados y bueno, que forman muchos arquegonios de los cuales se van a formar gametófitos femeninos. Las microesporas están transportadas por distintos vectores, pero muy frecuentemente por el aire. El gametofito femenino libera células espermáticas, ¿de acuerdo? Pero todavía no hay una doble fecundación. No sé si os acordáis de las que en las angiospermas sí que hay una doble fecundación. Esto lo veremos en el tema siguiente, aquí todavía no. De las dos células espermáticas que se forman a partir del gametofito masculino, hay una que fecunda el óvulo, ¿vale? Pero aquí no se forma un tejido triploide porque la otra fecunde a una célula diploide, ¿no? Eso lo veremos en las angiospermas. Hay el embrión, cuando se empieza a formar, hay una cosa peculiar que lo divide de las angiospermas, ¿de acuerdo? O que lo diferencia de las angiospermas, mejor dicho, y es que hay un momento del desarrollo del embrión en donde se divide el núcleo, pero no se divide el citoplasma, con lo cual aparece una estructura polinuclear, ¿de acuerdo? Que después ya sí que se termina de dividir, en las células se diferencian unas de otras. Tienen elementos de sostén elaborados y hay crecimiento secundario. Es decir, que aparece el cambio, ¿no? Es un tejido meristemático que favorece este crecimiento en grosor, ¿no? Por eso estos forman algunos árboles enormes, ¿no? Pensemos en un pino grande o, que os voy a decir, una secuoya, ¿no? Gigante, ¿no? Que os enseño alguna foto que habéis visto de muchos. Estamos en este grupo como hemos comentado antes, y concretamente vamos a estudiar las gimnospermas, ¿vale? Y vamos a empezar con estos helechos con semillas, ¿no? Paleozoicos, que, bueno, a mí no me gusta el nombre, pero en algunos sitios y en el libro, bueno, sería, a mí me gusta la expresión progimnospermas, o sea, como una especie de precursor de las gimnospermas, ¿no? Como a los helechos los denominamos otro grupo parecido, los pteridófitos, ¿vale? Estos serían como helechos con semillas. Hay gente también que los denomina pteridospermas, ¿no? Que creo que es complicado un poco, porque son pteridófitos con semilla. No sé si esto puede complicar, pero bueno, son básicamente helechos arborescentes, o sea, con pinta de helecho, pero en forma de árbol, ¿de acuerdo? Con tejido secundario, con lignina y con semilla, ¿vale? Estas progimnospermas, ¿de acuerdo? No vamos a hacer más referencias a ellas. Y así que empezamos con los grupos de gimnospermas que están más extendidos, ¿no? Que son estos que vamos a ver ahora. El primero es el cicadópsida, ¿de acuerdo? Cicadópsida son las cicas, ¿vale? Y las cicas os suenan porque es esta planta aquí que se utiliza como ornamental, que vais a encontrar en cualquier sitio que vendan plantas, ¿no? Estas aparecen en el carbonífero. Durante toda la era secundaria son muy abundantes, ¿de acuerdo? Y actualmente conocemos como 100 especies, ¿de acuerdo? O sea, que se han producido muchísimos. Y de ello, de luego, la más conocida es las cicas, ¿no? La cica revoluta, ahora vemos se corresponde con este dibujo que tenéis aquí arriba a la derecha, y es la más, bueno, la especie seguramente más extendida. Además de las cicadáceas, que es la que pertenecen las cicas, hay con menor diversidad hay algún otro grupo, alguna otra familia. ¿Qué características tiene? Pues que tienen aspectos de palmeras, o si queréis de leches arborescentes. Los tallos son simples, ¿de acuerdo? Y son eustélicos. Eustélicos quiere decir que tienen haces vasculares con xilema y con floema, ¿de acuerdo? Que ya es una característica de este grupo de plantas. Presentan hojas pinnadas, o sea, hojas divididas secundariamente, que además aparecen en roseta, o sea, que aparecen todas juntas en torno a un punto inicial. Tiene un sistema radicular bien desarrollado, este tipo de plantas. Las estructuras reproductoras son estrobiliformes. Estrobiliformes quiere decir con forma de estróbilo. Estróbilo es como una piña, ¿vale? Una piña de un pino es un estróbilo, ¿vale? Y en este caso son fundamentalmente terminales. Y como decía, el ejemplo más característico es el de cica revoluta, ¿vale? Esta es la cica, ¿no? La que utilizamos en ornamentación, ¿vale? Pero de manera natural están situadas en regiones intertropicales y se conocen del grupo de las cicadópsidas como 130 especies, ¿vale? Estos son los estróbilos. Este es el estróbilo femenino, este es el masculino, ¿vale? Con esta especie de estructuras que todavía, bueno, no se parecen a piñas en cuanto no son estructuras tan duras como la práctica de las piñas, ¿de acuerdo? Pero bueno, tienen esta forma así curiosa. Aparecen en el carbonífero y son desde luego muy abundantes en el mesozoico. Los tallos son simples, son dioicas, quiere decir que hay individuos machos e individuos hembra, y como hemos dicho ya, las estructuras reproductoras son estrobiliformes y terminales, o sea, aparecen en el término de los tallos. Vale, esa es, la de antes era cicas revolutas, esta es cicas circinales, ¿de acuerdo? Con este tallo y estas hojas pinnadas, quiere decir que están divididas en pinnas, ¿no? Y aquí vemos un estróbilo masculino muy, muy desarrollado. Bueno, el ciclo biológico no lo vamos a comentar porque es exactamente el mismo que hemos comentado antes. Los cicadales se desarrollan aquí, o sea, su área de distribución natural es este que hay aquí. Como veis, tiene distribución básicamente intertropical, o sea, encontramos en toda Centroamérica, en el Caribe y en el norte de América del Sur, en Colombia, en Venezuela, son áreas de distribución natural. En África, en buena parte del África ecuatorial y también hacia el sur, en Madagascar, en la costa este de Madagascar, que es la zona más húmeda, en todo el sudeste asiático, y en Polinesia y demás, y en parte de la costa australiana. Bueno, esos son los cicadópsidas, ¿de acuerdo? Vamos ahora a otro grupo, y seguimos con las gimnospermas, que son los gingópsida. Los gingópsida, estos fueron muy abundantes en el mesozoico, ¿vale? Pero actualmente queda solamente una especie, ¿de acuerdo? Que es Gingo biloba. O sea, esta especie tiene una gran importancia desde el punto de vista taxonómico, porque es una especie única, de un género único, de una familia única, de un orden único. O sea que es un auténtico fósil viviente, en el sentido de que apareció hace muchos años, ¿de acuerdo? Y todavía se mantiene. Es dioico, es una planta dioica, dioica quiere decir que hay gingos bilobas macho, gingos bilobas hembra. Tiene esta hoja en forma de abanico tan característica que todo el mundo la conoce, imagino. Y es una planta que se utiliza mucho en ornamental, ¿vale? Como ornamental. Como ornamental, por cierto, nada más que se utilizan, hay machos y hembras, pero solamente se utilizan como machos, ¿vale? Porque las hembras, por fuera de la semilla tienen una estructura carnosa, ¿de acuerdo? Que cuando, bueno, que desprende un olor desagradable, ¿de acuerdo? Con lo cual, fundamentalmente se utilizan los machos. Y tienen estas hojas, ¿no? Así tan bonitas, ¿no? En forma de abanico. En muchas ciudades encontraréis gingos bilobas porque se plantan, ¿no? Como ornamentales. Vale, este es los aspectos de la hoja. La especie es de origen, digamos, su distribución natural es de Japón y de China. Se empezó a importar de estos países. Por cierto, también se llama en español, bueno, yo creo que en español se utiliza el término gingo biloba, ¿de acuerdo? Pero se utiliza también la expresión árbol de los 40 escudos, ¿no? 40 escudos, el nombre creo que viene de un... Es lo que pagó un horticultor, me parece que francés, a un portugués que lo trajo, me trajo ejemplares de gingo biloba en un viaje por China o por Japón, ¿no? Bueno, pues la expresión está, bueno, aquí se conoce como gingo biloba, tan característico. Bueno, el estróbilo masculino es este que veis aquí en la parte de la izquierda, ¿de acuerdo? Fijaros, son estas estructuras así alargadas, las hojas en forma de abanico. Alguien dice que es en forma de corazón. Bueno, a mí me gusta más decir que es en forma de abanico. Y esta es la parte femenina, ¿de acuerdo? En donde se desarrolla esa estructura protectora alrededor de la hoja. Gingos, ¿vale? Especie única. Vamos ahora a otra especie que es la que seguramente ha tenido más éxito desde el punto de vista evolutivo, que son los coniferópsida. ¿De acuerdo? Los coniferópsida, estos se conocen desde el carbonífero, de hecho, bueno, en el carbonífero estaban muy, muy extendidos, aunque a partir del Cretácico su presencia disminuye, ¿no? Por eso en la esquemilla de distribución temporal del Cretácico vimos que disminuía. Tienen unas estructuras reproductivas muy características que son los conos, ¿de acuerdo? Los conos son las piñas típicas, que son estróbilos, ¿de acuerdo? Estróbilos en los que de forma independiente se forman sacos polínicos, ¿de acuerdo? Y primordios seminales. Se conocen algunos grupos extintos, ¿de acuerdo? También de este grupo. Y otros que son los actuales. Los actuales pertenecen a un grupo que se denominan coniferales, ¿vale? Y aquí vamos a hablar ya de especies muy conocidas, porque una familia, la que quizás ha tenido más éxito evolutivo, son las pináceas, donde pertenecen los pinos, pinus, ¿de acuerdo? Los abetos, que son avias, los cedros, del género cedrus, y las piceas, del género picea. También pertenecen a este grupo de los coniferales las cupresáceas, ¿vale? Cupresáceas son cupresus, que son cipreses, ¿de acuerdo? Juniperus, como los enebros, y las tuyas. Ahora vemos algunos ejemplos. Son también coniferales las taxodiáceas, ¿no? Que son taxodium y secoya, bueno, la secoya gigante que vemos, que habéis visto seguro. Las araucarias, que también las podemos ver cultivadas como ornamentales en algunos parques peninsulares. Podocarpus, son podocarpáceas. Y taxáceas, que son el taxus, ¿no? El taxus son los tejos, que es un árbol muy interesante por muchas razones. Bueno, esos son los coniferales y luego, bueno, algunos grupos extintos. Y estos son los que vamos a ver aquí. Todos son árboles, ¿vale? Tenemos sacos polínicos y primordios seminales dispuestos en estróbilos diferentes, que quiero decir, o sea, que están dispuestos en piñas diferentes, ¿vale? Independientes, que se denominan conos, ¿de acuerdo? Que son las piñas. Y estas son las ginospermas más diversas, ¿de acuerdo? De estas conocemos unas 600 especies. Y el más diverso, además, son los pinos, ¿vale? Pero bueno, para el grupo de coniferópsida, son las ginospermas más extensas. Y dentro de ellas, el primer grupo que veíamos era el de los coniferales, ¿vale? Los coniferales se desarrollan desde el Triásico superior hasta la actualidad, unas 600 especies, como decíamos. La mayoría son arbóreas, troncos rectos y leño secundario con traqueidas areoladas, quiere decir, con orificios. Muy frecuentemente tienen conductos resiníferos, que son la resina típica de la que, de hecho, esta resina se aprovecha industrialmente en algunos casos. Resina que, por cierto, se había abandonado, por ejemplo, la península en el interior, en Castilla, hay muchas zonas que de grandes pinares resiníferos. Fue abandonada porque dejó de tener interés económico lo que sostenía de ellas, pero ahora ha vuelto a traer la explotación. Porque se utiliza ahora para pinturas, antes se utilizaba fundamentalmente para, no sé, cauchos, me parece, y cosas de este tipo, y ahora lo utilizan más para, como base de pintura. Y ha vuelto a la explotación, lo cual está bien porque también facilita, en este caso, el mantenimiento de estos pinares. La ramificación generalmente es monopódica. ¿Qué significa que sea monopódica? Monopódica quiere decir que hay un eje central, ¿de acuerdo? Y después ejes secundarios, o sea, ramificaciones posteriores que cada vez son más pequeñas. Por eso la estructura es normalmente en forma de pirámide, ¿vale? Con un eje central y después ejes que se van dividiendo cada vez más pequeños, ¿vale? La típica estructura de un abeto, por ejemplo, ¿no? Con estructura con forma piramidal. Las hojas generalmente son persistentes, quiero decir que se mantienen durante todo el año, no se caen en la época fría. Y tenemos dos tipos. A veces, están muy frecuentemente, son aciculares, son acículas, ¿no? Como las acículas de los pinos, ¿no? Características, ¿no? Así alargadas y muy finas. Tiene una cutícula muy gruesa, se coge una cutícula de un pino, ¿ves? que es muy gruesa. Y los estomas a veces forman bandas muy aparentes, ¿no? Que se ven bien a simple vista. Habitualmente son monoicas, quiere esto decir que un mismo individuo tiene órganos masculinos y femeninos, pero en estróbilos diferentes. O sea, hay piñas masculinas, o estróbilos masculinos, y piñas femeninas. ¿Vale? Los masculinos suelen ser de menor tamaño y producen muchísimo polen, ¿de acuerdo? Y además la dispersión, producen mucho polen también porque la dispersión es anemófila. Anemófila quiere decir, ya sabéis, que es por el aire. El polen presenta una abertura que se llama leptoma y, luego hay características. Por ejemplo, los primordios seminales, en el caso de... se distribuyen en estróbilos quiere decir con forma de piña, pero excepto en taxus, que son los tejos, ahora vemos que no, estos no forman piña. Esos estróbilos, en todos los demás que sí que forman piña, crecen en torno, o se desarrollan en torno a un eje central sobre el que se desarrollan brácteas, ¿vale? Esta es la estructura típica, brácteas a veces muy resistentes, muy duras. Esta es la estructura típica de una piña, ¿vale? Ahora vemos un esquemillo. Y hay algunas familias importantes, aunque por lo que se sabe no forman un grupo monofilético. De las familias importantes, quizás una de ellas serán las pináceas, ¿no? Las pináceas, estos tienen 9 géneros en total, dentro de las pináceas. Las hojas azuquiliformes, quiere decir en forma de acícula, a veces también en forma de escama. Presentan, macroblastos en algunos casos, como picea, como avies, con unos estróbilos enormes. O braquiblastos, como en el caso de los pinos, o de los dos tipos, como los cedros. Y géneros característicos son los pinos, que son el género pinus, avies, picea, de acuerdo, cedrus, o los alerces. Los alerces son muy interesantes. Contamos con un endemismo español dentro de este grupo, que es el avies pinsapo. ¿Vale? Los pinsapos que vemos en las sierras de Cádiz y de Málaga, ¿vale? Son exclusivos, ¿no? Los pinsapares, ¿no? ¿Habéis visitado alguna vez alguno? Pero en Cádiz, por ejemplo, si habéis ido a Grazalema, que es una zona así muy protegida, merece la pena por ver los pinsapos, ¿no? Luego tengo por ahí, veréis un mapilla de distribución, pero no sé si sabéis que Grazalema, lo he dicho de otra manera, el sitio de España donde más llueve no es en Galicia, ni en Asturias, ni en Pico de Europa, sino que es en Cádiz, concretamente en Grazalema. Es verdad que a veces llueve de manera muy intensa, durante poco tiempo, o sea, no es una lluvia constante, pero en litros por metro cuadrado es ahí. Y los pinsapares de Cádiz se conocen un poco más, en Málaga también hay, es una zona limítrofe, esto se conocen un poco menos. Vamos a empezar con las pináceas, ¿de acuerdo? Conocemos como unas 200 especies en ambos hemisferios y os presento algunas especies de pinos, ¿vale? Algunas, bueno, algunas no conocidas. Este es Pinus pinea. Pinus pinea es el pino piñonero, típico de los piñones de comer, son de Pinus pinea. Bueno, tiene una estructura, bueno, esta foto quizá no sea la mejor posible, pero tiene una estructura con un pie único, de acuerdo, realmente alto, y una copa que se extiende mucho en la parte superior. O sea que no empiezan las ramas normalmente muy abajo. A veces sí, pero cuando tienen un poco de competencia, sueltan las ramas de abajo y mantienen esta copa redondeada en la parte de arriba. Estos pinos pineas, estos pinos piñoneros, bueno, la distribución que veis es esta que está en este mapa, en el interior de la península forma manchas muy grandes, ¿no? En ocasiones. En las provincias, no sé, de Segovia, de Valladolid, por ahí forma manchas muy interesantes. Encontramos también en Castilla-La Mancha, en Murcia, en la zona oriental de Andalucía, a veces muy cerca del mar también, vemos más arrestos, como por ejemplo también en la costa catalana, ¿no? Y también, bueno, también en Portugal. Este es el Pinus pinea, el pino piñonero. Una especie conocida. Este es el Pinus pinaster, ¿de acuerdo? Este es el también muy típico, también se llama pino resinero, también en esta zona de Castilla que os he comentado antes, en la provincia de Segovia, por ejemplo, pues también hay grandes plantaciones en torno a, bueno, me viene a la cabeza varios pueblos, así con extensiones muy grandes de pinares de este pino negral, también se llama, o pino resinero, incluso pino marítimo. Este es el pino típico de las costas gallegas, ¿no? En Galicia, bueno, en Galicia se han hecho muchísimos destrozos ambientales, igual que en otros sitios, con repoblaciones de eucaliptos fundamentalmente, pero en muchas zonas de la costa donde se mantiene población autóctona de pinos, normalmente es este pino, el pino pinaster, que a veces alcanzan portes muy significativos, ¿de acuerdo? Muy, muy grandes. El Pinus nigra también es otra especie muy extendida, es el pino laricio o pino negral, ¿de acuerdo? Y lo encontramos en la zona oriental, en el interior de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, en muchas ocasiones como repoblado, ni siquiera de con distribución natural, pero es bastante frecuente. Bueno, y hay más especies de pinos, ¿no? A lo mejor hubiera merecido también un capítulo especial el pino canario, ¿de acuerdo? Que es muy característico de varias islas canarias. Bueno, que tiene algunas peculiaridades. En los grandes incendios que sufrió, por ejemplo, Gran Canaria hace un par de años, justo antes de la pandemia, estos incendios, bueno, no os acordáis porque fueron brutales, enormes. Bueno, ahí se cargaron mucha zona de pino canario, que además es un pino muy, muy característico, ¿no? Que tienen estas acículas, ¿no? Muchas veces aparecen de 2 en 2, en el pino canario aparecen de 3 en 3, y tiene otras características. O también a lo mejor merecía un capítulo especial el Pinus alepensis, ¿no? Que también aparece en la costa mediterránea, que tienen conos pedunculados, ¿no? Esta es la única especie que tiene. Los estróbulos normalmente son sentados sobre las ramas, o sea, no hay pedúnculo, pero en el alepensis sí que aparece un pedúnculo. Es la manera fácil de distinguir. Como estos son los pinus, hay mucha variedad. Seguimos con las pináceas, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar ahora de avies, ¿de acuerdo? De otro género diferente. Avies alba. Es el abeto blanco, es el abeto típico abeto de Pirineos, ¿no? Cuando hablamos de un abeto con forma de abeto de Pirineos, pues es el abeto blanco o avies alba, que tienen estos estróbilos, sobre todo los femeninos, con este aspecto tremendamente desarrollado, muy grande, ¿vale? El avies pinsapo, ¿de acuerdo? Es este de aquí, ¿no? Que vemos aquí, y aquí están las zonas de distribución. Fijaros que tiene una distribución súper reducida, ¿no? Por eso está tan protegido. Solamente en esas zonas es la única distribución mundial de avies pinsapo, ¿no? De ahí el interés, lógicamente, en su conservación. Los estróbilos, fijaros que esto es un estróbilo muy inmaduro, pero tienes esta forma también directa, típica de los sabios. Bueno, y luego dentro de pináceas, lógicamente también merece una mención específica la picea avies, ¿de acuerdo? La picea avies es el abeto rojo, no el abeto blanco que veíamos antes, sino el abeto rojo, de los cuales tenemos algunos ejemplares en Pirineos, pero no es lo más frecuente. Hay alguna otra mancha por ahí en la península ibérica. Y esto es muy importante porque son los grandes bosques, que son de los mayores que hay en el mundo, por otra parte, que forman parte del norte de Europa, ¿no? También en torno a los Alpes hay abeto rojo muy desarrollado, en Suiza, en Francia, en el norte de Italia, en Austria, en el sur de Francia, la Selva Negra, por ejemplo, en Alemania es de abeto rojo. Pero bueno, forman como las grandes extensiones boscosas de Escandinavia y sobre todo de Siberia, ¿vale? La Siberia rusa es abeto rojo y bueno, forma ecosistemas también muy, muy ricos, ¿de acuerdo? El nombre científico es Picea avies, ¿de acuerdo? Abeto rojo. Bueno, esto es lo que quería comentaros de abeto rojo. Vamos a la siguiente, a otra familia, ¿de acuerdo? Que son las cupresáceas, ¿de acuerdo? Las cupresáceas son... son los cedros, ¿de acuerdo? Son los cedros, las sabinas, los enebros, las tuyas y los cipreses, ¿no? O sea que son muy, muy, muy diversos. Las hojas, algunas son, a veces son articulares, pero muchas veces son escuamiformes, o sea, son hojas muy, muy pequeñitas, a veces, y muy pegadas unas a otras, a veces de manera opuesta o a veces formando verticilos de tres. Los estróbilos femeninos, o sea, los conos femeninos, suelen ser leñosos y con brácteas muy, muy fusionadas, que son las arcéstidas, ¿no? Que encontramos en las cupresáceas, ¿no? Ahora vemos alguna imagen. Y a veces son carnosas, ¿no? Como los gálbulos de Juniperus, ahora vemos ejemplos. Hay especies del hemisferio norte y especies del hemisferio sur y en Europa son autóctonos los de los géneros Tetraclinis, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, Tetraclinis articulata solamente está en Murcia y en Malta, es un endemismo de esta zona, y también son autóctonos de Europa los Juniperus, ¿de acuerdo? Las sabinas y los enebros, ¿vale? Y bueno, tienen una distribución muy amplia uno de ellos, ¿no? Las tuyas, que también se utilizan como ornamentales, también pertenecen a este grupo. Ahora vamos a ver algunos grupos. Uno, muy conocido, Cupressus arizoni. Bueno, hay 148 especies, no lo he comentado, no hemos hemisférico, también hemos estudiado. Cupressus arizonica. Esta es muy conocida. Muy conocida porque se utiliza como ornamental y porque crece de manera muy tupida y son los famosos setos arizónicas, que crecen muchísimo. Liberan cantidades ingentes de polen y se utilizan mucho como setos, ¿de acuerdo? Para delimitar. Yo tengo que reconocer que me gustan poquísimo. Debe ser que porque soy muy alérgico al polen de las arizónicas, ¿no? De las alergias que se producen a polenes, de las arizónicas es un polen bastante, bueno, que lo parece mucha gente. Las arizónicas normalmente polinizan con el frío, en enero, a finales de enero, normalmente en febrero. Sobre todo en enero es cuando eliminan cantidades ingentes de polen, ¿no? No es una planta autóctona de aquí, pues si se llama arizónica, pues ya nos da una pista de qué parte del mundo procede, ¿vale? Y bueno, presentan estas gálbulas, estas arcéstidas, con una estructura muy, muy resistente, ¿de acuerdo? Estos son los estróbilos con unas estructuras, ya os digo, muy, muy resistentes. El dibujo que tenéis a la derecha en la imagen, ¿vale? Es un ciprés. Bueno, un ciprés típico. El nombre científico es Cupressus sempervirens, ¿vale? Este es el ciprés, también se llama ciprés de los cementerios. Y es el, bueno, es un árbol que utilizamos mucho como ornamental, es muy elegante porque normalmente es muy, muy alto. Y de manera autóctona, de manera natural, aunque aquí lo utilizamos como ornamental, pero tampoco es, no es invasor en general. De manera natural lo encontramos pues, en algunas zonas de Túnez, pero sobre todo en el Mediterráneo Oriental, ¿no? En el sur de Grecia, en el sur de Turquía, etc. No sé, cuando vemos imágenes a veces de islas griegas y tal, pues aparecen con cipreses. Pero bueno, realmente en Europa está tremendamente extendido y a veces está naturalizado, no sé. Si pensáis en imágenes de la Toscana italiana, ¿no? En torno a Florencia y demás, con estos valles, si veis por ahí fotos, pues se ha cultivado en algunas zonas, siempre con pies individuales, que son bastante elegantes, como os digo, y forman, bueno, forman parte ya del paisaje conocido. Se llama también, bueno, el ciprés mediterráneo en inglés, o ciprés de los cementerios. Son también cupresáceas los enebros y la sabina, ¿no? Entramos aquí en unas plantas tremendamente interesantes. Interesantes porque además en la península ibérica aparecen en ambientes muy, muy, muy variados. En ambientes también muy secos encontramos enebros y en ambientes también bastante húmedos encontramos enebros, ¿no? Tienen, bueno, se llaman Juniperus oxycedrus. Eso también taxonómicamente ha cambiado. Antes distinguíamos Oxycedrus y comunis y ahora todo es Oxycedrus con varias subespecies que ahora os presento. Tienen gálbulo, que son en este caso blandito, o sea que esta estructura roja es una estructura blanda. Y bueno, esta es la. De aquí se obtiene, por ejemplo, la ginebra, o sea que es una especie interesante. Estas son áreas de distribución, ¿vale? Digamos que, por cierto, que he visto que se ha puesto por aquí Juniperus oxycedrus, ¿vale? Ahí falta una D. Juniperus oxycedrus, ¿no? Con D, por ahí en que me diga. La última clasificación que yo conozco, por lo menos, es esta, ¿de acuerdo? Esto es el más extendido sería este de aquí, que es Juniperus oxycedrus. Disculpadme que ahí falta una idea como estoy diciendo. Esta que tiene una distribución mayoritaria, como veis, en la península ibérica, ¿no? Está en muchas zonas. El Oxycedrus, subespecie Badia, este formaría, bueno, algunas masas por ahí en el interior, pero sobre todo esta masa que coge Salamanca, Cáceres, recuerdo de Toledo, Ciudad Real, etc. El Oxycedrus oxycedrus lo encontramos también en muchos sistemas montañosos, ¿eh? Todo esto, por ejemplo, por aquí es el sistema central, ¿no? Y algunas zonas pues altas de la provincia de Soria, de la provincia de Segovia, de Burgos, ¿no? Encontramos Oxycedrus. Oxycedrus vaya por aquí y Oxycedrus macrocarpa normalmente en costa, ¿no? En la costa valenciana y en la costa andaluza hasta la provincia de Cádiz, ¿no? La costa atlántica andaluza, quiero decir, hasta la provincia de Cádiz. Este es Juniperus oxycedrus. Y también encontramos Juniperus comunis, ¿de acuerdo? Juniperus comunis, bueno, en ocasiones, a ver si en esta imagen se ve, permítanme un momentito. Bueno, se ve regular. A ver, las hojas de los Juniperus, estas de aquí, son hojas alargadas, aciculadas, duras y terminan muy mudas, dando pincha a la noche. ¿Vale? Y tienen ahí una zona blanda, no sé si se ve bien. Bueno, se ve, lo que pasa que en esta especie aparecen dos líneas de zona blanca, ¿vale? Esa zona blanca son estomas, ¿vale? Son estomas alineados para intercambio de gases. Este es Juniperus oxycedrus oxycedrus, bueno, o oxycedrus en general. En el comunis, ¿de acuerdo? En lugar de dos líneas de estomas, se ve nada más una línea de estomas. ¿De acuerdo? Como vemos ahí. ¿Vale? Esto es Juniperus comunis, que fijaros que tiene esta distribución en la península ibérica, pues bastante amplia, ¿no? En el sistema central encontramos también Juniperus comunis, aquí en la Sierra de Madrid, pero su distribución, digamos, natural es buena parte del norte peninsular, sobre todo en la parte oriental. En la parte en el esquema de abajo tenemos otro Juniperus, que es Juniperus foeniza, ¿vale? Este es de toda la costa mediterránea, que también se distribuye por aquí, por el Valle del Ebro, hacia arriba, en la Rioja, por ejemplo. En Canarias también encontramos, y en Canarias además hay algunos ejemplares muy, muy conocidos, ¿no? Este es el famoso enebro de la Isla de Hierro, ¿no? No es el único, ¿eh? Hay muchos, pero que están tremendamente cocidos, doblados, ¿no? Con el impacto del viento, ¿no? Que los ha ido modelando con este aspecto que tiene. Bueno, vamos a pasar a... Estos casi son los grupos más abundantes. Veríamos ahora las secuoyas, ¿de acuerdo? Que pertenecen al grupo de las taxodiáceas. Bueno, aquí realmente hay tres especies conocidas. Cryptomeria, Taxodium y secuoyas, ¿de acuerdo? Algunas secuoyas tienen unos tamaños absolutamente espectaculares, ¿no? Especialmente en la zona... en la costa pacífica norteamericana, alcanzando incluso los 100 metros de altura, ¿vale? Esto es Taxodium, ¿de acuerdo? Es el ciprés de los pantanos, ¿no? Este tiene las raíces absolutamente embebidas en agua y es característico, forma de toda la zona pantanosa del sur de Estados Unidos, ¿no? De Chihuahua, los estados del sur, ¿no? De Georgia, no sé todos. De Miami, etcétera, ¿no? Estas zonas pantanosas en ocasiones tienen estos son frecuentes este taxodium. Hay 15 especies. Los estróbilos masculinos tienen esta pinta y los femeninos esta otra, ¿no? Parece un poco las acéstidas de los enebros, ¿vale? Estas son las secuoyas, ¿no? Las secuoyas sempervirens. Secuoya más conocida, con los estróbulos masculinos y femeninos, y algunas de estas son las que os digo que alcanzan tamaños descomunales, ¿no? como esta imagen aquí, que se ve bastante bien, y los bosques de secuoyas de la costa pacífica de Estados Unidos son, bueno, son espectaculares. Bueno, podéis ver fotos de este tipo, ¿no? Incluso recuerdo ahora mismo una foto, que no sé si sigue viva o no, el árbol en cuestión, que en una secuoya habían hecho un agujero por el que pasaba un camino, y entonces hay una foto muy típica pasando un coche, ¿no? por ese camino dentro de la secuoya, ¿no? Un poco el tamaño, pero bueno, esta foto a mí me gusta porque tiene el tamaño relativo de estos auténticos gigantes, ¿no? Bueno, otro grupo es el de las araucarias, ¿de acuerdo? Forman un género, con solamente dos, perdón, que forman una familia con solo dos géneros, y que están restringidos al hemisferio sur, ¿no? Esto es Araucaria araucaria. Bueno, estos se desarrollan de manera natural, por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina y demás. Y a veces encontramos araucarias que como ornamentales aquí en la península ibérica. Y a veces se han traído también, si no sé si alguna vez vais por algunas zonas de casas de indianos. Las casas de indianos son emigrantes, por ejemplo, algunos gallegos, pero muchos asturianos o de Cantabria a Sudamérica, que han vuelto y han vuelto con mucho dinero. Entonces tienen estas casas de indianos que se han construido, que son, bueno, son palacios, son realmente espectaculares, con jardines enormes. Entonces, claro, en esos jardines en ocasiones han traído algunos de estos grandes árboles sudamericanos, ¿no? Y pues por ahí puedes encontrar araucarias. Y no son fáciles de ver, aunque bueno, en jardines sí que se cultivan, ¿vale? Estas son las araucarias, ¿no? En el sudeste asiático también encontramos araucarias de este tipo. Podocarpus son también especies dioicas de gran tamaño, pero que son también típicas del hemisferio sur, o por lo menos por aquí no hay, ¿vale? Este es Podocarpus macrófila, que bueno, en el hemisferio sur hay aquí diferentes colores, cada color se corresponde con, en este mapa quiero decir, hay diferentes colores, cada color se corresponde con una especie diferente, ¿no? De Podocarpus. Entramos ahora en un grupo que son las taxáceas, que tienen un representante bueno, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, incluso cultural, que son los tejos, que son del género Taxus, ¿de acuerdo? Esto es un tejo típico. Cuando encontramos tejos en una zona, quiere decir que ambientalmente está en buen estado, necesitan bastante agua, o sea que en zonas muy áridas no hay, pero tiene una distribución, como veis, bastante, bastante amplia, ¿no? Se distribuye por todo el hemisferio boreal y en la península ibérica, como veis, este tejus, el tejo, por cierto, es Taxus baccata, este nombre acordaros de él, porque lo vais a encontrar, tiene las hojas así alargadas, lanceoladas, pero son blanditas, no son pinchosas, no son duras. Tienen un estróbilo, bueno, fijaros que tienen una especie de fruto que no es un fruto verdadero, ¿vale? Carnoso, tienen un arilo rojo muy, muy llamativo. Y este arilo rojo, además, bueno, es un arilo blandito y atención porque es la única parte comestible de los tejos. Todo lo demás no es que no sea comestible, sino que además es tremendamente tóxico, muy, muy tóxico. Las hojas, la corteza, todo es tremendamente tóxico, ¿vale? Los tejos, bueno, están muy vinculados también a algunas cuestiones culturales, ¿no? En algunas pueblos, por ejemplo, del interior de Galicia, encontraréis tejo a la entrada de cada pueblo, ¿no? Ahí, bueno, con un contenido claramente cultural. Y bueno, tradicionalmente, por ejemplo, se han utilizado en algunos, una infusión de la corteza de tejo se ha utilizado en medicina tradicional como abortivo. Es tóxico y bueno, se ha utilizado como abortivo en algunos casos. Entonces, esto todo muy tóxico, o sea, no hay que comer nada de tejo, pero excepto este arilo. El arilo no es tóxico, pero atención porque la semilla que contiene sí es tremendamente tóxico. Esto es muy tóxico, pero justo lo rojo de fuera no. Bueno, si os movéis un poco por zonas del interior peninsular ligeramente montañosas, encontráis tejos, ¿vale? Y es una señal, además, de zona interesante ambientalmente, ¿vale? A veces alcanzan portes importantes, ¿no? Como este que veis aquí, ¿no? Tremendamente extendidos. Y ya terminamos con los metales, ¿de acuerdo? Los metales, estos son un grupo bastante peculiar, ¿no? De plantas. Conocemos tres géneros, ¿vale? Ephedra, Belbichia y Netum, ¿vale? Ephedra tiene una distribución cosmopolita, también hay en la península ibérica, y tiene un alcaloide que es la efedrina, ¿de acuerdo? Se utiliza también en medicina. Belbichia es la planta más rara que os podéis imaginar, ahora la presento. Y los netales, estos encontrarás, hay árboles, arbustos y lianas, ¿de acuerdo? También con distribución variada. Bueno, este es Netum, ¿de acuerdo? Netum es, bueno, es esta planta con esta estructura tan característica de estróbilo femenino y de estróbilo masculino. Encontramos Netum fundamentalmente en el hemisferio sur, ¿vale? Esta es efedra, ¿de acuerdo? Que tienen, bueno, esta es efedra que sí que encontramos en la península ibérica, en manchas bastante, bastante amplias. Y esta es Belbichia, ¿vale? Belbichia solamente está aquí, en un desierto entre Namibia y Sudáfrica, ¿vale? Solamente está ahí. Pero es una planta tremendamente curiosa. Tiene dos hojas nada más, que son estas dos hojas. Tienen un tallo subterráneo y raíces, ¿vale? Y es una especie, bueno, tiene un estróbilo, pertenece a este grupo. Aguanta situaciones de aridez extrema, porque este desierto de Namibia es de lo más árido que hay. Y, bueno, se considera que es un fósil viviente y es una planta muy, muy peculiar, ¿no? Pertenece al grupo de las gimnospermas, concretamente a los netales, por las características que tiene, pero es una planta realmente peculiar. Bueno, y esto es lo que os quería comentar de este tema, ¿vale? Bueno, si os parece, lo vamos a dejar aquí, de acuerdo, porque son ahora mismo y media. Aquí os dejo también en la presentación algunas, bueno, alguna selección, ni siquiera la más significativa, pero bueno, alguna, os he incluido preguntas que han aparecido en los exámenes y hay pregunta y respuesta como expongo. ¿Vale? Pues nada, pues lo dejamos aquí, si os parece, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención y paramos aquí la grabación. Que tengáis muy buena semana.